Filadelfia queda en una de estas carreteras, en uno de estos pasos de carreteras muy importante. El caso de Filadelfia es curioso porque es la ciudad más pequeña, es la ciudad menos poblada, es la ciudad de menor importancia político, económico, era una ciudad muy, muy, muy pequeña. Fue fundada en el año 140 por Átalo II. Este hombre tenía un hermano que él amaba mucho. ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Sí, ¿verdad? Okay. Él tenía un hermano que amaba mucho, mucho, mucho. Este hermano se llamaba Lúmenes. Y entonces él dijo un día: voy a construir una ciudad en honor a mi hermano. Y entonces él construyó Filadelfia, que significa ciudad del amor fraterno. Eso significa, incluso vea que esa palabra, la inicial de fila, viene de fileo, que es ese tipo de amor entre familia, el amor fraterno. Entonces esta ciudad es dedicada a este hermano, ¿verdad? Y eso es lo que significa, para que ustedes lo tengan, Filadelfia, amor fraterno, ubicada en esas carreteras. A esta ciudad voy a poner este otro, ya para que ahí está marcadito, ahí donde está Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que se le llamaba la Puerta de Oriente, así se le conocía, la Puerta de Oriente. ¿Por qué? Porque a través de Filadelfia se podía entrar a toda la provincia llevando la cultura helénica. Entonces los griegos, que eran los de la cultura helénica, le llamaron a esta ciudad la Puerta de Oriente, porque ella les permitió llevar toda su cultura a la provincia. Entonces tenía, ahora les enseño, es poco de las cosas que quedan, de las ruinas que quedan. Esta no solo se le conocía con ese nombre, sino que ella tenía una gran puerta a la entrada de su ciudad que siempre estaba abierta. Entonces por esa gran puerta tenía que entrar todo el comercio, ¿verdad? Los vendedores, el ganado, todo el que entraba a hacer alguna transacción en la ciudad tenía que entrar por esa gran puerta. También esta ciudad estaba ubicada en una zona volcánica, se le conocía como la Tierra Quemada. Era una zona volcánica, pero estas cenizas que caían de las erupciones volcánicas hizo que la tierra fuera muy fértil. Entonces fue una tierra que se conoció por sus viñedos. Entonces era famosa por el vinito, ¿verdad? Y otras sustancias que hacían de la uva. Pero era muy famosa por el vino que ellos hacían de estas tierras fértiles que tenían. Al igual que la ciudad que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la ciudad que vimos la semana pasada? Sardis. Al igual que Sardis, en el año 17 vino un gran terremoto, se conoció como el gran terremoto de la zona, que los destruyó. Igual el emperador Tiberio viene y da platita para que reconstruyan la ciudad, los exonera de impuestos, ellos empiezan a reconstruir la ciudad, pero hay un problema: ellos no quieren regresar a la ciudad a vivir. Ellos les da miedo vivir en la ciudad, viven con temor de que un evento peor, ¿verdad?, del que vivieron suceda. Entonces ellos no regresan a la ciudad, sino que se quedan viviendo en las zonas de afuera, en las llanuras. No hacen casas como las que tenían en la ciudad, sino que hacen tipo carpas y se quedan viviendo fuera de la ciudad. También a esta ciudad, que es curioso, ustedes lo pudieron ver ahora en las aplicaciones, mi esposo lo va a explicar, se le cambió el nombre varias veces. Entonces se llamó Filadelfia, después se llamó Neo Cesarea y después se llamó Flavia. Por ahí parecido, ¿verdad? Entonces se le cambió el nombre varias veces, eso en honores a diferentes César, ¿verdad?, que habían por ahí. Tenían diferentes dioses paganos, como toda la cultura grecorromana, tenían diferentes dioses paganos, pero el más famoso que tenían era el dios conocido como Dioniso o el dios Baco. Es el mismo, solo que Baco es en romano y Dioniso es en griego, es el mismo dios. Este era el dios del vino. Entonces, ¿se acuerdan que era una tierra muy fértil donde había muchas uvas? Eran conocidas por su vino. Entonces, el templo más grande que tenían era el templo al Dios del vino. Y les quiero enseñar por último lo que queda de las columnas de la puerta de esta ciudad. Como pueden ver, eran unas columnas bien grandes para hacer una puerta, ¿verdad? Y por esta puerta que siempre estaba abierta, no era como otras ciudades que las tenían cerradas, sino era una puerta que siempre estaba abierta, era que entraba todo el comercio o todo lo que tenía que entrar a la ciudad. Esa es la ciudad de Filadelfia.
Ok. Vamos a hacer esto. ¿Qué les llamó la atención de esta iglesia? Fidelidad, aunque no tenía. Ok, ¿con qué podemos ligar esto que está en la palabra? Diga el débil. Diga el débil. Porque su poder. Era una iglesia tal vez pequeña, no era una mega iglesia, era de las más pequeñitas. ¿Sí? Pero, como dicen por ahí, chiquita, pero matona. Y vemos que no hay. La exhortación tiene que ver con permanecer fiel y retener eso, ¿verdad? Es como cuando te aferras a algo y dices, no tengo fuerzas, pero usted sigue sosteniéndose, ¿verdad? Hasta que llega alguien a ayudar. Pero aquí no hay reproches. A esta iglesia, igual que a Esmirna, no se le pide ¿qué? ¿Qué no se le pide? No se le pide arrepentimiento. No hay reproche. No hay reproche. ¿Puede haber una iglesia como Filadelfia? Sí, sí puede haber una iglesia como Filadelfia. Sí, chiquita, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad? La otra era, dice, rica, pero sos pobre. ¿Verdad? Tienes, parece que tienes, la otra que veíamos, aparentas estar viva, pero estás, ¿verdad? Filadelfia dice, yo aquí pretendo estar fuerte. Yo no pretendo eso, ¿verdad? Y cuando nos acercamos, obviamente, al texto, llama mucho la atención. ¿Qué otras cosas llaman la atención? Vamos, quiero ver qué ustedes sacaron, ¿está bien? No se vale que. Ok, vamos. Ok, la obediencia, la perseverancia. ¿Qué dijiste, Led? Perseverancia. La humildad, dice la doc, ¿sí? La santidad. La fidelidad. La obediencia, ok, aunque no tengamos reproche, siempre va a haber oposición, ok, muy bien. ¿Qué más? Yo voy aquí, buenísimo. Antes en la parte histórica se erguían columnas en nombre de, ¿verdad? Y se ponía el nombre, obviamente en el reino de los cielos no es que va a haber una columna con su nombre, dice, cada uno de nosotros es como una columna, ¿verdad? Eso es algo representativo para que nos imaginen que nos van a plantar ahí por la eternidad. Qué achantado, ¿verdad? Como el de Art Attack era, ¿verdad? Como el que hablaba, sí. Creo que era ese. ¿Sí? ¿Qué buscaron con lo de las llaves de David? ¿Qué significa? Acceso. Hablen sin miedo. Gente, hablen sin miedo. Hoy quisimos hacerlo un poco diferente. Hacía referencia al tesoro del rey. Hay un pasaje totalmente, ¿verdad? Que lo tiran Isaías 22:22. Muy bien, anótenlo ahí, ¿verdad? Hay una referencia directa a Isaías 22:22. Creo que es Eliaquim, ¿verdad? Creo que porque vayan allí, ¿verdad? Hace referencia a esto. ¿Y la puerta abierta qué hace referencia? Yo soy el que abro la puerta, ¿sí? También hay otro momento en Hechos donde se habla de la puerta abierta. La soberanía, dicen por acá, acceso directo. Tiene que ver mucho con la salvación. Mi esposa mostró el mapa de la puerta al oriente donde había apertura. Es como, yo creo que aquí llevamos siglos teniendo la puerta abierta para compartir el evangelio. De hecho, a Filadelfia se le llama la iglesia misionera. Es uno de los tantos nombres que recibe. Y tiene que ver con cada oportunidad, ¿verdad? Para llevar el evangelio, ¿sí? Tenía entrada. Así como llevaban la cultura que mi esposa mencionó, la misma iglesia en sí era una iglesia que daba hacia las misiones, ¿verdad? Y se enfocaba en predicar. Pregunta, ¿cuántos de aquí se nos ha prohibido hablar de Cristo? ¿A quién le han puesto un espadrapo en la boca para compartir quién era usted y quién es usted ahora? ¿Cuántos tienen oportunidades todos los días? ¿Cuántos creen que la puerta está abierta? ¿Cuántos sabemos que no hemos tenido un gobierno en no sé cuántos años que nos haya prohibido predicar la palabra? De hecho, cuando Gaby y yo estuvimos, cuando fuimos a Cuba a predicar, ¿verdad? ¿Hace cuántos años fue eso? 15, 16 años. ¿Quién tiene 16 años aquí? 15. Ni espermatozoides eran. Entonces, o sea, andaban ahí. Yo recuerdo que, bueno, a dos nos dieron permiso de predicar y el resto tenían permiso de turistas. Los llegaron a sacar de la iglesia. Los llegaron, nos quedaban y dicen, tienen que salir. Ustedes aquí no vinieron a enseñar ni a predicar ni nada. Solo dos de ustedes nos tenían vigilados a todos. Y sabían quiénes. En ese tiempo que todavía estaba, ¿verdad? El Fidel. Sí. Antes de que llegara el hermano. ¿Cómo? Raúl. ¿Y cómo se llamaba el rey de Isaías 22-22? Estoy molestando. Ok. Entonces, yo creo que debemos dar gracias porque podemos predicar. Sí. Pronto se viene Servolución. Es uno de nuestros próximos grandes y magnos eventos de la iglesia. Para predicar, para compartir, para dar de comer, para vestir, ¿verdad? Para visitar. Y es una de las oportunidades. Siempre hay grupo de conexión de Servolución para todas estas tareas. Nuestros grupos de conexión se abren para compartir del Señor. Sea que usted cocine, ande en bicicleta, juegue básquetbol, haga un grupo para preguntar, estudio bíblico, siempre, ¿verdad? Y tiene que ser una de las cosas que nosotros podamos aportar. Está la sexta iglesia que ya estamos viendo. ¿Qué otra de las? La exhortación, ¿verdad? Es de yo vengo pronto, retén lo que tienes. Otra vez, es el recordatorio que Él viene pronto. Ahora, hay muchas cosas que hacían sentido para ellos, como por ejemplo, los voy a proteger. ¿Por qué los voy a proteger? Y para ellos leerlo ahí, ¿de qué tenía que protegerlos? De los terremotos. Para ellos tenía sentido todo esto, ¿verdad? Y las persecuciones tenía sentido. Obviamente nosotros hacemos una aplicación a lo que nosotros estamos viviendo para el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los valores que son, creo que es al revés a como nosotros los vemos y el mundo los ve? Número uno, diga conmigo, Dios obra en nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Cuántos han escuchado decir que Dios nos llama, ¿verdad?, a ser poderosos y exitosos? ¿Cuántos han leído eso en la palabra? ¿Cuántos ven eso en redes sociales? ¿Cuántos ven eso en televisión? ¿Cuántos ven eso de lo que dicen los influencers? ¿Cuántos ven lo que están los libros? ¿Dónde vemos a Dios actuando aquí? ¿En el exitoso, en el poderoso? ¿En quién está actuando aquí? No sé si ven el valor a la inversa, ¿verdad? Yo pensé que la trompeta iba a ser un violín, ¿verdad? Un trompetazo, pero sacaron el violín. Alguien sacó el violín, muy bien. Entonces, el valor aquí está a la inversa. El valor está a la inversa. ¿Sí? Dios no te llama, ¿sí?, a ser poderoso ni exitoso. Dios te llama a ser fiel. ¿A qué me llama Dios? A ser fiel. Pregunta, ¿estoy siendo fiel? Esa es la pregunta, no sé si en las aplicaciones. ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Hay coherencia en mi estilo de vida, en mis pensamientos? Cuando viene la tentación a ser infiel, a no creer, cuando la cosa se pone ruda, difícil, ¿verdad? Cuando viene el terremoto, cuando las cosas se menean, ¿verdad? Últimamente como que está temblando en todo el mundo, ¿verdad? Vino el terremoto de Taiwán, después la gente se le paró la peluca en New Jersey, en Nueva York, también, ¿verdad? La gente asustada, es decir, gente, aquí hace poquito, en Semana Santa fue Semana Santa, ¿verdad? Dicen que no hay Semana Santa, ¿verdad? Si no tiembla. Pero el sábado estaba yo enseñando, antes de nuestro retiro, ¿verdad? Estaba yo enseñándole a una iglesia, al grupo de liderazgo, y empezó a temblar. Yo estaba de pie, yo no lo sentí, pero yo empecé a ver a una muchacha llorando, ¿verdad? Yo creo que esto lo dije en el retiro, ¿verdad? Estaba llorando. Entonces, si fue un temblorcillo, ¿qué sería vivir en este tiempo y no negar, ¿verdad? El Señor incluso cumple la promesa de llevarlos a vivir afuera. Todo eso se aplica, digámosle, en lo que dice el texto. Lo otro es que Dios nos ve a través de la gracia. Dios, ¿cómo nos ve? A través de la gracia. Dice, Él conoce lo que somos, sabe lo que tenemos y de acuerdo, dice, a nuestra humildad, abre puertas. Si Él abre puertas, dele. Si cierra puertas, espere. No las tumbe. Él abre puertas, Él abre oportunidades. El año pasado, que iba a viajar a Senegal a hacer una visita a unos misioneros, di, la verdad es que querían que yo pagara y que fuera corrupto para poder entrar, y yo no me sentía cómodo, yo no tenía paz. El grupo de oración sabía eso, estaban orando por mí y no tenían paz para eso, ¿verdad? Pero no me dijeron nada más, no tenían paz y no me dijeron, ¿verdad? Pero yo empecé a sentir, y yo mi papá estaba fuera del país, entonces yo le dije, creo que hay demasiadas trabas y no me gusta lo que me está diciendo el misionero, ¿verdad? Y ya me ha puesto la vacuna de la fiebre amarilla, no sé qué es, ¿verdad? Creo que es que hay que ponerse. Yo quería ir porque se supone que vamos a aportar para levantar allá una escuela, ¿sí? Como iglesia estamos aportando para que allá se levante un lugar de estudios, ¿verdad? Donde se predique el evangelio y también los niños aprendan. Pero yo no sentía que ya, y Gaby vio eso, ¿verdad? Es decir, ya se le está como, cuando usted fuerza algo, no sé cuándo has estado en algo, que usted empieza a forzarlo por sus medios. Usted quiere que pase, usted quiere, usted. Y eso hasta que uno dice, no, no. Entonces tuvimos la oportunidad de, obviamente, visitar a otras dos familias, una que pasa la mitad del tiempo en Medio Oriente con todos los palestinos, y otro que está trabajando en el norte de España, en el país vasco, que los hemos tenido a ambos aquí en el país y fue de tremenda bendición. Ahora, en nuestro país hay oportunidades, ¿sí? Y eso es lo que quiero llamar la atención a ustedes. ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Alguien que? Rápido. Filipenses 1:6. Porque Dios nos ve a través de la gracia. Es un pasaje bien conocido. ¿Ok? ¿Eso lo hemos cantado? ¿Sí? Steve Green. ¿Sí? Fuego. También en Asombrado lo cantamos la semana pasada. Esto que está diciendo Rebe. Apunten Filipenses 1:6. ¿Por qué? Porque Dios tiene un... Ahí es donde dice, siempre dicen que Dios tiene un plan para mí. Bueno, está escrito. Yo no sé por dónde me va a atravesar. Lo que sé es cómo empezó y cómo terminó. No sé el proceso. Y eso es lo que a usted lo mortifica. Pregunta. Si a José le hubieran dicho, ¿verdad? Porque Dios solo le mostró el final en los sueños. Pero le hubieran dicho, José, a usted lo van a querer matar sus hermanos, lo van a tirar en una cisterna, lo van a vender a los egipcios, a usted ahí lo van a querer violar, ¿verdad? Una mujer, lo van a tirar a la cárcel, lo van a olvidar, lo van a rechazar, pero todo va a terminar bonito. O sea, póngase en los zapatos de ese chamaco, era un adolescente. ¿Cuántos años sale? ¿Ah? 15. 16, así, pónganse en pie. Jackson, ¿verdad? Sí. Imagínense a José. Vuélvase, ahí está José. ¿Cómo así, parcero, colombiano? O sea, con la de Colombia y todo. Y que Dios le dice, se le van a arrodillar la estrella, la luna, el sol, ¿verdad? Las espigas, todo el mundo. Bien bonito va a ser. Juega. Y usted sale rajando. Ustedes no saben. Gracias, Tito. Amor de madre, le decimos a él. Cosa más grande. Entonces, piense usted, si Dios a usted nos dio el final, eso es lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis, el final, la revelación del final. Vemos a Jesús, pero Él nos muestra el final de nosotros. Pero ninguno de nosotros sabe el camino. Usted conoce su destino, pero no entiende el camino y usted se obstina en el camino. ¿Y cuántos hemos pasado por esto, 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 esto y esto? ¿Cuántos seguimos aferrados a la promesa de lo que estamos viendo? Y Él promete que no vamos a sufrir daño. Pero entonces, pero no, no, escuche, no malinterprete. Eso no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Eso no quiere decir que no nos van a asaltar. ¿Cuántos son dulciticos para que los asalten? Levante la mano, ¿sí? ¿Quién los ha asaltado así más de una vez? Levante la mano así, para no, andar, para no caminar como usted en San José. Mentira, mentira. Chantaba. No, yo con usted no camino en Chepis, guardia. Sí, estoy molestando.
¿Por qué me asaltaron? ¿Verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué soy de esta familia? ¿Por qué tengo este apellido?
Nada, eso, no son, no, creo que no son las mejores preguntas. Sí, Señor, creo que lo que empezaste, dice tu palabra, que vas a ser fiel en completarlo hasta el día de Jesucristo. Esa es tu promesa. Esto no me es esto, esto. Y algunos dirán, yo decidí, yo hice, yo sufrí un jupón, pero hasta Él es, tiene la sabiduría para redireccionar nuestras pésimas decisiones. A los que aman a Dios, ve como loras, como loras. Uno dice una parte y la iglesia lo termina. A los que aman a Dios, ¿cuántas cosas ayudan a bien? Y la iglesia, ¡todas! ¡Aleluya! Y cuando viene el leñazo, cuando viene el terremoto, ¿eh? ¿Sí? No es que soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto?
Dígale que está al lado, caiga mal, caiga mal. Dígale, Dios tiene grandes planes para ti.
Diga, caiga mal, caiga mal. Esa es de las frases que más caen mal. Diga, Dios tiene todo bajo control. Dígale, Dios tiene todo bajo control. Sea necio, dice el otro.
Sea necio.
¿Por qué? Porque volvimos esas cosas cliché. Frases, las volvimos cliché. Ya no son palabra de Dios, son cliché. Porque no queremos el proceso. No queremos el proceso. No queremos reconocer que somos débiles. No queremos reconocer que no podemos en nuestras fuerzas. No queremos ser podados. No queremos ser formados. Perdón si les estoy robando unos minutos. ¿Está bien? Sí.
Bien, pedazo. No,
ojo, Él ve nuestro potencial, pero Él ve que nuestras fuerzas son pocas. Eso es lo que Dios está viendo. O sea, Dios nos ve, eso es vernos con gracia. O sea, ¿quién soy yo? O sea, vuelvo a ver, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Es en serio? Y si fueron al chile, o sea, a nosotros, tenernos aquí, ¿por qué? ¿Por qué me llamaron a servir a mí? Ah, porque yo terminé pastor de aquí. Y no voy a decir por qué es lo que había, no, ¿por qué? Yo quería ser profesional, yo quería ser payaso, yo quería andar por las Europas, hacer loco.
Y el Señor dice, porque tus fuerzas son pocas. Yo no tengo fuerzas. Yo reconozco, como dice Juan 15, separados de mí, nada podemos hacer. Yo no hablo como podéis, yo no hablo así. No rajen, ahí españoletes. Nada puedo hacer. Es que hasta la versión la tenemos ahí metida. Vosotros sois la luz del mundo.
Yo le hablara, si usted me escupe la cara, seguro. ¿Qué le pasa al pastor? El contraste es, nadie puede cerrar, ¿verdad? Pero tienen fuerzas que son pocas. Ahora, las fuerzas que tenemos son las fuerzas en el que resucitó. Y cuando yo soy débil, soy fuerte. Que es cuando tienes humildad de reconocer, no puedo, te necesito, sos fuertísimo. ¿Cuántos hoy necesitamos decir, qué débil soy? ¿Cuánto lo necesito? Y hago una oración y ya dejo de pasar días de soberbia pensando que me la puedo jugar con lo que viví en el retiro, con lo que pasó, lo que me enseñó el pastor Diego el domingo. Entonces me la juego porque tuvimos 3 el sábado, 1 el domingo, 4 ya para lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes me vuelvo a conectar y me alcanza.
Hay gente, pero hay gente, o sea, no se ría, no, es que hay gente que ha vivido así. Las promesas al que triunfa. Número uno, vas a reconocer la verdad y vas a prevalecer sobre los falsos. ¿Sí? Y o sea, la iglesia de Cristo está sobre toda falsa religión y se va a diferenciar, se va a notar. ¿Sí? Esta parte es importante. Todo lo que es falso va a rechazar a Jesús. Identifíquelo así. Todo lo que sea falso va a rechazar a Jesús, su poder, su deidad. ¿Está bien? La otra promesa es que usted va a poder prevalecer en medio de la angustia, porque angustia sí hay, ya hablamos de esto. Viene angustia, pero vamos a prevalecer. Usted va a poder salir adelante si usted y yo guardamos la palabra. ¿Sí? Y esto es una proyección, obviamente, hacia los últimos días. Lo último de la iglesia, lo que estamos viviendo ya, un día esto es pasear algunos un video donde ya hay una iglesita, ¿verdad?, de transgénero, ¿verdad? Ya están abriéndose iglesias transgénero, y amor, ¿verdad? Y entren en todos, ¿verdad? Y aquí sí nos aman y la gente se está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a vivir al final de los tiempos? No es lo que dicen por ahí todo mundo, ¿verdad? Que yo creo que pueden haber llamas del Señor y el remanente, eso sí lo vamos a ver. Pero no una vaina que creo que sea mundial, ¿verdad? Como el último movimiento. Yo creo la perseverancia va a hacer que gente se salve, pero lo que viene es una gran cantidad de gente que va a apostatar, que estaba con nosotros y ya no. Y ya lo estamos viendo. O sea, se ha visto en la historia, pero ahorita hay un incremento. ¿Por qué hay un incremento? Porque ya es más notable. Ya es muy notable con respecto a esto. ¿Sí? Todo ya, si ya nos empezamos a meter, ¿verdad?, en todo lo de la ideología y todo esto, ¿verdad?, vamos a estar todavía más alertas. Ahora no es, yo no quiero aquí crear un sensacionalismo, ¿verdad?, y un amarillismo con respecto a eso. Nada más es despierte una vida de oración, despierte a una vida que guarda la palabra, ¿sí? Porque vamos a angustiarnos por amigos, por gente que hoy está y va a salir de aquí corriendo. No van a soportar, se van a enojar, se predica la verdad y se van a ofender. ¿Cuántos se han ofendido con una verdad? Entonces, todo esto son ensayos de las cosas bravas que vienen. Dice aquí, aférrate, ¿verdad? Retén. ¿Sí? ¿Cómo alaba el santo y verdadero a la iglesia? Dice, debemos ser fieles y sigan fieles. ¿Por qué dice siga, retén? Porque él los conoce, dice, podrías desfallecer en algún momento. Reténlo, no lo pierdas, como sigue subiendo, ¿verdad? Es el famoso ya vas a llegar. Y él dice, nos va a dar una corona y viene después, obviamente, una promesa que es múltiple, es estar en comunión íntima con él. Es ser columna, eso es algo que nunca va a ser retirado, nunca vas a salir de esa presencia. Y después viene un nuevo nombre, ¿verdad? Dios va a ser un sello en ti, Jesús glorificado y Jesús exaltado en tu vida. No sé si alguien, el Señor en el grupito le habló y dice, nunca había visto esto y esto que compartiste, te lo agradezco, pero ¿qué tal si los que estuvieron en el grupito se toman las manos un segundo y reconocen que el Señor nos puso en equipo y que nos necesitamos unos a otros? Y decirle, voy a orar para que puedas permanecer fiel. Sí, póngase en pie.